Barco Satelital presenta
Expreso Farco,
un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy compartimos un nuevo recorrido de este programa que hacemos cada 7 días, las radios comunitarias de Farco. Y en el programa de hoy recordamos a un músico popular que dejó huella y una vida coherente que enorgullece a su ciudad natal. Entramos al mundo de una carpintería que es mucho más que una carpintería, dando trabajo y también contención. Nos metemos en una misteriosa historia de cintas fílmicas encontradas en un lugar a punto de derrumbarse. Y también conocemos cómo un emblema de la comida chatarra mundial pone sus garras sobre el principal parque de una de las grandes ciudades del país. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
La campeona mundial de la comida basura instalada en el principal pulmón verde de la ciudad de Rosario. Los espacios verdes son sagrados, menos para McDonald's y su intendente amigo. Félix García Colombi desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, para abrir el Expreso Farco de hoy.
Rosario es el Parque Independencia.
El parque no se toca. La Municipalidad de Rosario negocia 3.000 metros cuadrados de Parque Independencia para que McDonald's se la lleve afuera y con pala.
¡El parque no se toca!
¡El parque no se toca! ¡El parque no se toca!
Vecinos y vecinas de la ciudad, familias que trabajan en la zona del Parque Independencia y organizaciones ambientales se movilizaron para defender el parque, que es pulmón de la ciudad.
Bueno, yo soy de la multisectorial Humedales, Rosario. Estamos hoy acá en el Parque Independencia, más precisamente en Oronio y Dante Alighieri, donde se pretende construir un McDonald's en una zona verde de nuestra ciudad, en la cual venimos ya manifestándonos en contra, y no, como decía recién cuando hablaba con el micrófono hacia la población que se ha congregado acá, no en contra del McDonald's, sino quién define y cómo, para qué se utilizan los espacios verdes de la ciudad. Estamos en medio de una crisis climática importantísima, donde aún hoy, en mayo casi, estamos teniendo temperaturas altas. Y la gestión municipal lo que hace es a puertas cerradas, porque ni siquiera pasó por el Consejo y tampoco hubo una consulta a la ciudadanía, ni mucho menos las organizaciones socioambientales, le da la concesión por una suma de dinero que es irrisoria, 1.250.000 pesos, cuando un alquiler de 1.200 metros cuadrados en el centro de Rosario sale 1.500.000. Acá estamos hablando de 3.000 metros cuadrados. A una multinacional que para que venda comida chatarra, para que genere miles de residuos. Entonces digo, ¿cuál es? ¿Qué grande la contradicción de la municipalidad que no está escuchando a la gente, que no está leyendo, no está haciendo una lectura del contexto social, socioambiental, de la crisis climática que estamos teniendo hoy en día? Y realmente es muy triste. Por eso exigimos que se paren las obras, que se haga una consulta ciudadana para que nos escuchen, que escuchen a los vecinos y vecinas de la zona qué es lo que queremos para el parque. Porque si tenemos que revitalizar este área, no es a través de un privado, que sea a través de un polo gastronómico con emprendimientos locales, donde se ofrezcan comidas más saludables, donde se dé laburo local y no a una multinacional.
El cuestionamiento de ambientalistas, vecinos y laburantes ponen de manifiesto de qué lado está el intendente Pablo Hapkin.
Yo desde mi infancia, y tengo muchísimos años, he recorrido el Parque Independencia y veo tengo una mezcla de dolor y de bronca, no sé cuál de las dos pesa más, porque no puede ser que nosotros votamos a nuestros representantes para que defiendan nuestros intereses, los intereses del pueblo que los votó, y terminan siendo cipayos del poder, de este poder repugnante que viene acá, nos ha sacado árboles y ahora viene a instalarse como esta cadena McDonald's. Para colmo, esta cadena junta la plata y se la lleva, ni siquiera se distribuye en Rosario. Y no se tiene en cuenta todos estos carritos que son familias, que llevan la comida a su casa, trabajando, que van a quedar sin trabajo porque un monstruo como este lo absorbe. Entonces es una inhumanidad y un avasallamiento que me da mucha bronca.
¡El parque no se toca!
¡El parque no se toca! ¡El parque no se toca! ¡El parque no se toca!
Tenemos que estar unidos, vecinas. Gracias por venir. Ahora están nuestras copas en los tambores. ¡El parque no se toca!
Y después nos quejamos, pero no tomamos parte. Y si no tomamos parte, somos cómplices idiotas de estos atropellos.
Rosario es el Parque Independencia.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Ica Novo, músico popular del folclore recordado por la radio comunitaria del lugar donde nació. Melisa Villalba desde Radio Pueblo de Anfunes, en el norte cordobés.
En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés, por de Anfunes la encontré.
Se cumplió el primer año de la partida física de Ricardo Luis Novo, el Ica, músico de anfunense que caló hondo en la cultura popular de todo un pueblo, una región y una identidad latinoamericana que supera toda frontera. Hasta algunos y algunas se declaran como iquistas en el norte cordobés o en cualquier lugar del mundo. La vida del Ica también contagiaba la idea de pueblo, comunidad y un modelo de vida de patria grande. En Radio Pueblo compartimos este pequeño especial al Ica Novo, que además de músico, cantante y escritor, en Voces de la Gente, un ser querido, lleno de identidad popular, ilustrador de paisajes que nos hace viajar y aparecer compartiendo en algunas guitarreadas por ahí.
¿Se ha enterado de las últimas noticias?
Sí, tengo las últimas malas noticias del folclore nuestro.
¿Qué le ha parecido?
Y no, lo hemos sentido mucho porque yo también bailo folclore y me gusta muchísimo el folclore. Así que bueno, ya ha estado con nosotros acá en la Peña Dominguera que hacemos los domingos, en la Placita San Martín. Así que sí, es una lamentable pérdida para de Anfunes también. Lo sentimos mucho, creo que todo de Anfunes se lo debe sentir.
Quiero volver a mi tierra, pasarme el día por ahí, bañarme por Sauce Punto y en de Anfunes darnos ya.
Ricardo Novo nació en Anfunes, hizo ahí su primer año de vida, pero como su viejo era médico y bueno, la profesión de él a Corral de Bustos, donde comenzó a hacer música en el cole, a tocar un poco de rock primero y después folclore. Bueno, anduvo por el mundo, se radicó en Buenos Aires, estuvo viviendo mucho tiempo en España, volvió, bueno, viví en Buenos Aires, viví un poco en Córdoba, de una familia peronista de raíz. Bueno, siempre abrazó esa causa y como poco me parece a mí que ha pintado el paisaje de la gente, de su norte querido. Se lo sacaba de Chilín que estaban poniendo ustedes, un poco retrata lo que es su Unión Natal y lo que la ve del norte cordobés, que también es otra pintura. Bueno.
Nazco de nuevo en mi ampulsa de ser, para poder ver el duelo deportivo.
Oscar Mota, músico y productor cultural, amigo de Licanovo, compañero de anécdotas, festivales y peñas improvisadas por ahí, con el Ica en la guitarra.
El Ica era capaz de armarte una peña en la esquina de tu casa. Después te pasa, hacemos una peña acá y traía el equipo de sonido y tocaba y compartía con los músicos. Era un tipo muy creativo. Es famoso el Ica por improvisar músicos. Por ejemplo, iba al Festival de Cosquín y subí un colectivo y había alguien que se tocó un instrumento musical y vos sos músico, sí, que tocas el Cico. Bueno, ¿no querés tocar en Cosquín mañana? Y así armaba bandas impredecibles en un ratito.
Hola, soy Tobías, soy docente de música, músico, y bueno, personalmente yo tengo algunas experiencias con él, ya que lo conocí ahí en la casa de su padre, en donde él nos prestaba el lugar para que podamos hacer música junto a otros chicos, donde yo daba unos talleres de percusión de candombe, y él se pudo sumar y ahí lo conocimos, se sumó a tocar, a cantar con su hijo que toca el piano, que es muy virtuoso. Y después tuve la posibilidad de ir a verlo a él y charlar con él para poder armar una especie de escuela de música dentro de esa casa. Pero bueno, después no se pudo concretar porque él se fue a Córdoba y demás. Pero tengo muy buenos recuerdos de las pocas veces que estuve con él y valorar el pedazo de músico que hemos perdido físicamente.
La que mi infancia repasa. Es que la vida me abraza cuando vuelvo a mi de Anfunes, para que un viento me acune por la estación y la plaza. El Ica tocando el bombo y Piñón una guitarra.
Y hasta Piñón Fijo, el artista y reconocido payaso, también de Anfunense y amigo del Ica, nos dio con el gusto, tomando sus últimas acordes y palabras.
Yo también estoy súper emocionado.
Sentimientos que viajaban por WhatsApp, en otro tema más que cocinaba el Ica, pincelando algún rinconcito más de la vida y del folclore de cada pueblo.
Y me quedé pensativo, qué bueno es sentirse vivo, enredado en las fragancias, ruta 60 a las ansias.
¿Cómo le va? Recordando hoy el fallecido Icanovo.
Así
nuestro
es.
Nuestro Icanovo, ¿qué?
Así es. Una gran pena, una tristeza enorme. Lo siente todo el norte, todo de Anfunes, y creo que no está de más de decir que un país también es entero.
Sí.
Su música, sus letras, sus canciones han llegado a todo el territorio de nuestra nación, así que está de luto realmente el pueblo.
Habían dicho esta mañana, opinaba la gente, de ponerle a una plaza el nombre o en una calle. ¿Qué opina usted?
Me parece una muy buena idea, porque la verdad que artistas de la talla de Icanovo merecen eso y mucho más. Se ha llevado el reconocimiento de la gente en vida y estaría muy bien también que se lo haga post-mortem.
Claro. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Prácticamente la canté.
Reportó para el Expreso Farco, desde el norte cordobés, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba.
Ensayé un par de veces y la canté, o sea que tiene media hora esta canción. Qué bueno que te guste, hermano. Contentísimo, me alegra la noche también. Te mando un gran abrazo.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
una carpintería para la inclusión social y laboral de las personas con problemas de salud mental. La historia que nos trae Radio Aijuna desde Bernal, en la provincia de Buenos Aires.
Es lunes, arranca la semana en Bernal. El que llegó primero a la casona apura unos mates. Ya suena música en el taller. Se mueven unas maderas, se ordenan algunas herramientas y suena el primer timbrazo. El equipo de Cosme Carpintería Social se pone en marcha.
Ya casi un año de mi última internación, estable, gracias al apoyo que tengo en Cosme, empecé también en la UNCI a estudiar Economía Social y Solidaria. Mi entorno, mi familia, se ven mucho más tranquilos también en mi situación, sabiendo que estoy contenido por este dispositivo.
Y me sumé porque empecé con un proyecto de terapia ocupacional, no saber también bien qué íbamos a hacer, qué, cómo lo íbamos a hacer, hasta que se nos dio por agarrar la carpintería y no paramos hasta el día de llevar más posible una externación, estar afuera bien y todo.
Estoy bien yo anímicamente y las cosas me están saliendo como yo quería, porque aparte tenemos un grupo excepcional. Los chicos de la pista y los compañeros hacemos un grupo genial.
Me llamaron del juzgado porque justamente yo llamaba muy seguido por cuestiones personales y me dijeron, ¿por qué no probás acá de liberarte un poquito? Y la verdad no soy más a jugar.
Reciclan maderas de pallets, las transforman en maceteros, los decoran y los comercializan. ¿Pero qué es Cosme?
Y lo llevamos a palabras donde sí nos unían a todos, que era cooperación, ocupación y salud mental. Quienes fundamos en su principio, quienes tuvimos la idea con Victoria, somos terapistas ocupacionales y creemos que la ocupación genera salud, es lo que apuntamos, ¿no? La ocupación con propósito.
Son proyectos que contienen, que acompañan, que producen salud, que permiten que las personas puedan continuar en su comunidad, que permiten que las internaciones sean lo más breves posibles porque hay quien sostenga, que es un poco lo que hacemos nosotros, y que permite también que las personas no se reinternen porque estamos sosteniendo en el día a día, acompañando y también cuando hay alguna dificultad, atendiéndola a tiempo.
Mi hermana, cuando empecé a asistir a Cosme, le decía, me voy a Cosme, y al tiempo me dice, ¿qué onda este chabón Cosme? Digo, no, es un tipo, se llama Cosme. Se pensaba que era un carpintero que se llamaba Cosme. Sí, muy
bueno. En Cosme hay dos Matías. Está Mariano, Guillermina, Ailín, Nicolás, todos pasaron por Radio Aijuna, pero también están Verónica, Pablo y Victoria. Aprenden colectivamente y el espacio lo transforman en trabajo.
Los profesionales, ellos comprenden lo que a nosotros nos pasa. Por ahí en otro trabajo, bueno, vos tenés que ir a limpiar allá, porque yo te lo ordeno, porque yo te pago por eso, bueno, pero no hay peros. Es difícil encontrar un trabajo así. Por eso uno tiene ganas de ir a trabajar, porque sabe que va a encontrar, además del trabajo, un lugar agradable.
Cuando hablamos acá de espacios cuidados, acompañados, de lo bien que nos tratamos y todo, creo que es una posición que tomamos, no es algo así aleatorio. Uy, se dio que, mirá qué casualidad, nos estamos llevando bien y nos tratamos bien. Una posición tomada y cuidada.
Cada uno de los participantes de Cosme se trabaja, ellos trabajan a la par nuestra, es decir, Nicolás agarra el serrucho, Ailín agarra el pincel, Vicky lo mismo. Trabajamos en equipo, somos una empresa en la cual todos decidimos todo y todos trabajamos de la misma manera.
No, aprendí un poco los tumbos, lo que es lijar, desarmar muebles, armar, todo eso. Y ahora en Cosme yo estoy también, ahora estoy en la parte de armado de los productos con Matías, con Nicolás, con Mariano. Uh-huh. Y también yo me encargo del lijado de los productos, que sería la parte final.
Yo me encargo de desarmar los palets junto con otro compañero, para que los compañeros tengan las herramientas para poder trabajar. Cuando estoy desocupado, puedo ayudar de pintura o los puedo ayudar a ellos también.
Bueno, yo soy artesana de hace muchos años, hace 20 años. Pero a la parte de decoración, que viene luego del cortado y armado de las cajoneras, más que nada a este tipo de trabajo lo aprendí a hacer acá en Cosme.
Y se debate, porque sin debate y sin ideas debatidas no se crea.
Tenemos una organización en la cual los días jueves formamos parte de una asamblea.
En esa asamblea se charlan todas las cosas que se pueden charlar en una empresa. Es decir, presupuestos nuevos, ideas nuevas, se hace la repartija del dinero que se junta durante la semana que se vendió. Y es un espacio abierto que también en determinadas fechas, como el 8M o ahora el 1 de mayo, hacemos una jornada referida al día que se convoca.
Por ejemplo, esto, lo del rol de cada uno de nosotros, es algo que se debatió y se sigue debatiendo, que por ahí un poco como la tensión es si todos aprendemos a hacer todo o si nos vamos especializando por sectores. Pero bueno, no nos parece casual que las mujeres seamos quienes hemos quedado en pintura y los varones por ahí en los trabajos que tienen que ver más con el armado y de fuerza. Uh-huh. Y sigue abierta la posibilidad de rotar, pero bueno, haciendo una lectura desde una perspectiva de género, también de los gustos que son construidos.
Llega la hora, se vuelve a casa. Mañana hay asamblea. A ponerle el cuerpo y la cabeza.
Ojalá haya y existan más dispositivos como este para todas las personas que padecen de salud mental, porque es una herramienta muy importante para la vida de los mismos.
Las cosas que hacemos en Comer las hacemos más por un tema de beneficio de salud mental exactamente que por un beneficio monetario o otro tipo de lucro con eso.
Sinceramente vengo contento, vengo de Ezeiza, me hago un viaje y pero estoy rechocho. Yo tengo mi hermana que me apoya todo y tan rechocho que yo vengo hasta acá. No lo hago por la plata, no lo hago por nada, sino lo hago por lo que siento.
¿Cómo es un lugar de sostén? Lo escribí en el Día de los Derechos Humanos, yo le puse un texto a Cosme, y más que nada es un lugar que es una excepción en respecto de lugares para trabajar.
En Instagram los encontrás como @cosme.carpinteriasocial. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco.
En El Expreso Farco, su voz se escucha.
Un archivo fílmico y otras cintas dejadas en latas, tal vez para que alguien alguna vez las encuentre. ¿Quién las dejó? ¿Qué contienen esas filmaciones? La producción desde Radio Futura de La Plata.
¿Cuántas historias pueden guardarse en un cuarto que se está por derrumbar? Hay dos, por lo menos, que comenzaron en una habitación que iba a ser demolida en el Bachillerato de Bellas Artes de La Plata. Al vaciarla, se encontraron con más de 2.000 latas de fílmico de 35 milímetros y 16 milímetros de los más diversos materiales. Sin embargo, su origen todavía no es muy preciso.
Eso es un misterio.
Escuchamos a Ana Pascal, docente e investigadora en Artes Audiovisuales de la Facultad y conservadora audiovisual del Archivo General de la Nación.
Cosa que a mí me encanta, escuchar distintas versiones. Hay muchas versiones que apuntan a que en su momento un, no sé si empleado del noticiero o empleado de fiscalía, que estaba en un I-60, habían escondido las latas justamente para que no destruyeran el material. Entonces se sospecha sí. Que un empleado, pero no sabemos quién fue, claramente no dejara un registro. Y según me contó Mónica Berti, le habían llegado algunos alguna información de que en el año más o menos 74 llevaron esas latas al Colegio Nacional. Las guardaron en un sector, en un subsuelo que quedaba como debajo de la biblioteca. Recién cuando hicieron reformas ahí, encontraron las latas.
Y acá la historia se divide. Por un lado, el Archivo General de la Nación, en conjunto con el Archivo Histórico Bonaerense Ricardo Levene, el Colegio Nacional Rafael Hernández, la Facultad de Artes y el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata, encontraron entre los rollos 1.538 latas que pertenecían al noticiario bonaerense. Se trataba de un noticiero que se distribuía en los cines de la provincia o a través de los trenes cinematográficos que brindaban servicio en las distintas localidades. Por ley, todos los cines debían pasar a algunos de los hasta entonces noticieros nacionales. Sin embargo, el noticiario bonaerense era emitido siempre en todas las salas de la provincia, que para ese momento, que abarca entre 1948 y 1958, esto representaba el 50% de las salas del país.
Es una curiosidad, porque si bien se parece mucho, el formato era muy parecido a estos noticiarios como Sucesos Argentinos o Noticieros Panamericanos, y la rareza que tiene es que lo producía la provincia de Buenos Aires. Primero una producción completamente estatal, cosa que era rara, o sea en general el cine en Argentina creció de la mano de la industria privada, digamos. Incluso los noticiarios estos que nosotros conocemos, los otros argentinos, tenían cierta protección del Estado, pero tenían dueños, pertenecían a inversiones privadas. No así este noticiero. Otra cosa muy curiosa es que, viendo un poco cómo era la política de medios en ese momento, en donde se estaba como diseñando una política de medios nacional con proyección internacional, es raro que surja al mismo tiempo una producción de la provincia.
¿Qué pasó con las otras 464 latas que encontraron? Se preguntarán. Bueno, acá entra en juego el Movimiento Audiovisual Platense, conjunto con el Departamento de Artes Audiovisuales de la Facultad, quienes se encontraban en ese momento reconstruyendo la historia de la carrera de cine de nuestra ciudad. Resulta que hasta hace muy poquito se creía que la primera carrera de cine en América Latina fue brindada en la Escuela Documental de Santa Fe, fundada en 1956. Sin embargo, a través de documentación encontrada, se descubrió que la apertura de la carrera en La Plata data de 1955 y que en ese cuartito se encontraban cientos de trabajos realizados tanto por la facultad como por sus estudiantes.
Entre las películas que encontramos, por ejemplo, ¿no? Había una película, hay dos películas de Berisso, de los frigoríficos de Berisso. Y lo que sucedió cuando lo publicamos ahí en el canal de YouTube.
Escuchamos a Martín Bastida, del Movimiento Audiovisual Platense.
Lo que sucedió ahí fue que se armó como un hilo de comentarios de gente que era familiar de tales personas que aparecían.
Que aparecen ahí.
Y se da algo, una comunicación alucinante. Por ahí no tiene recuerdos de su abuelo, qué sé yo, de su padre. Y no solo
están,
que ahora
registrado
no, que... tiene un, no solo que tiene un recuerdo fotográfico, sino que tiene un recuerdo cinematográfico.
Estos trabajos están siendo subidos a la biblioteca del Departamento de Artes Audiovisuales en YouTube. Hasta el momento no sabemos quién guardó o cómo llegaron esos archivos a un aula del Bachillerato de Bellas Artes. Por lo pronto, son películas que nos conectan con nuestra historia.
Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.
agencia.farco.org.ar.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Futura de La Plata, Radio Pueblo de Anfunes, Radio Aijuna de Quilmes y Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.